Arte Conexión.
Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Arte Conexión. Con mucho gusto te saluda Gibran Román Canto. Y en esta ocasión vamos a recibir en cabina a la titular del proyecto Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017. Ella es Erika Millet Corona, con quien platicaré precisamente sobre este nombramiento que nuevamente recibió la ciudad y que ha implicado una gran oferta cultural y artística durante este año. En nuestras secciones recordaremos al miembro de la Escuela de Londres, el pintor Lucian Freud. Descubriremos la belleza y el misticismo que encierra Uni Erika y viajaremos hasta Bélgica para conocer el Museo de Bellas Artes de Gante. Y en nuestra recomendación semanal, te platicaré sobre el disco Tres Mundos, música para las palabras de Wolf, del compositor alemán Max Richter. Ya estamos iniciando Arte Conexión, recuerda que nos sintonizas por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM Radio Universidad. Y por internet en www.radio.wadi.mx. Iniciamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Amigos, ya estamos de vuelta y quiero darle la bienvenida a la titular del proyecto Mérida Capital Americana de la Cultura 2017. Ella es la licenciada Erika Millet. Bienvenida a Arte Conexión. Muchas gracias por su participación.
No, Gibran, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación tan amable para hablar del proyecto Capital Americana de la Cultura y para tener la oportunidad de compartirlo con todo el auditorio de Arte Conexión.
Perfecto. Pues muy bien, licenciada. Bueno, como usted ya comentó, bueno, vamos a conocer un poco más a fondo de cómo es que se da esta distinción, en qué beneficia a la ciudad. Y bueno, vamos a iniciar con esa parte. ¿Cómo se consigue y quiénes son los encargados de definir qué ciudad es la capital americana de la cultura?
Claro que sí, Gibran. Mira, el nombramiento Capital Americana de la Cultura es otorgado por un buró de capitales culturales que tiene sede en Barcelona, España. Este buró maneja nombramientos de capitales culturales en Europa también, y el nombramiento para Capital Americana de la Cultura es creado en el año 1998. Mérida, en el año 2000, se convierte en la primera ciudad Capital Americana de la Cultura, y hoy, 17 años más tarde, pues refrendamos el nombramiento. Pero ¿cómo sucede que una ciudad pueda ser nombrada Capital Americana de la Cultura? Pues te comento, las ciudades que tienen interés en recibir el nombramiento para poder acceder a los beneficios que esto representa en materia de difusión, pues tienen que someter una candidatura ante el Buró de Capitales Culturales, que hace una exhaustiva valoración de las ciudades que manifiestan este interés a través del estudio de sus índices de calidad de vida, seguridad, oferta cultural. Entonces, hoy por hoy podemos hablar de que Mérida, pues siendo una ciudad, ustedes saben que Mérida es la mejor ciudad para vivir de todo México, que recientemente ha recibido diversos reconocimientos, es el mejor destino para el retiro y entre otros muchos, ¿no? Es una ciudad que ya tiene una oferta cultural sólida de la que todos ya gozamos y disfrutamos, además de que tiene una sobresaliente calidad de vida. Entonces, se somete la candidatura, el alcalde Mauricio Vila Dosal decide que será bueno para Mérida en este año tener esta celebración cultural y los beneficios que ofrece, somete la candidatura y favorablemente resultamos acreedores al nombramiento, ¿no? Y ya a partir de eso comenzamos el trabajo que se necesita.
El hecho de repetir esta distinción, digo, no es fácil para cualquier ciudad latinoamericana. Pero comentaba ciertos puntos, ¿no? El índice de calidad de vida, el mejor lugar para retirarse, etcétera, etcétera. Pero ¿qué otros factores, hablando ya en la parte cultural, artística, porque sabemos que Mérida tiene un amplio abanico de espectáculos, de atractivos culturales para el turismo nacional e internacional, ¿cuáles son esos esos puntos a favor que tiene Mérida para que sobresalga en comparación de las demás ciudades?
De otras ciudades de México, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que volveríamos a lo mismo, ¿no? Mérida es una ciudad muy segura, es una ciudad que en los últimos años ha diversificado su orquesta, su oferta cultural grandemente, y que, por ejemplo, la realidad que vivíamos en el año 2000 a la realidad con la que nos presentamos hoy como capital cultural es totalmente diferente, ¿no? En estos días ya el compromiso es muy grande, porque si la gente ya conoce el nombre de Mérida, ya lo ubica, ya lo busca incluso como destino y espera las cosas que Mérida tiene para ofrecer. El reto que será, pues, posicionar a Mérida todavía más en el top of mind de las personas que buscan viajar y, por supuesto, hacer que todos los meridanos y todos los mexicanos se sientan orgullosos de tener una ciudad como Mérida en nuestro país, y de presumirla y difundir su riqueza y hacer que la gente vuelva los ojos hacia nosotros y quiera compartir con el mundo todo lo que tenemos para ofrecer, desde la gastronomía, la cultura. Fíjate que hemos estado manejando una cifra que hicimos en un cálculo cuando comenzamos a prepararnos para esta difusión. En Mérida el año pasado, de acuerdo con cifras de los informes tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal y de otras instancias, tuvimos más de 12,000 eventos culturales al año. Somos la única ciudad que tiene un evento cultural gratuito cada día de la semana para los turistas y para la gente de nuestra ciudad. Entonces, esto habla de una solidez que buscamos poder difundir de una manera muy profunda a través de este nombramiento.
Entonces, ahí está, yo creo que el punto más fuerte, ¿no? Esta oferta cultural amplia, constante, que siempre está disponible para todo el público. Al momento de que se da ya la distinción, de que se hace oficialmente el nombramiento de Mérida Capital Americana de la Cultura 2017, obviamente hay un trabajo detrás de todo esto. Hay una preparación para que se haga la postulación, y obviamente, en este caso, la Dirección de Cultura empieza un proceso que deriva con el proyecto que tú vienes encabezando, ¿no? Que ya es Capital Americana de la Cultura. ¿Cómo es que se logra este ajuste y en qué consiste, cuál es la misión que ustedes tienen como Capital Americana de la Cultura?
Como organismo.
Como organismo, así es.
Sí, mira, la coordinación de política comunitaria, de la cual depende la Dirección de Cultura y la cual es también como un eje rector de ciertas políticas dentro del Ayuntamiento de Mérida en materia de cultura y de turismo. Uh-huh. Y de otras disciplinas que tienen que ver con el desarrollo de una ciudad, pues fue la encargada de impulsar, digamos, este nombramiento. Cuando finalmente el nombramiento se da, ¿qué sucede? Pues nos damos a la tarea de formar un comité ciudadano que está también acompañado de un consejo de administración, que juntos forman el organismo Capital Americana de la Cultura. Tanto en el consejo de administración como en el organismo del comité ciudadano que nos ayuda a la organización de los festejos, pues se encuentra el gobierno del estado a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, se encuentra también la Secretaría de Turismo, de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, por supuesto todas las instancias del ayuntamiento que de alguna manera contribuyen a este trabajo, y organismos de la sociedad civil, como por ejemplo algunas cámaras empresariales y las universidades que han fungido como aval, digamos, de estas políticas también, junto con otros entes. Entonces, si es un trabajo en conjunto, logramos tener un trabajo coordinado a través del cual, desde el 7 de marzo que se dio la instalación de este organismo, hemos ido trabajando. El 7 de marzo de 2016, uh-huh, ya llevamos más de un año de trabajo fuerte encaminado a poder llevar a buen término estas celebraciones.
Perfecto. Bueno, después del corte vamos a hablar de todo lo que han venido ya desarrollando, ¿no? A partir de ese 7 de marzo del 2016. Es momento de hacer nuestra primer pausa, pero antes del corte les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook pueden encontrarnos como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. En un momento regresamos para seguir platicando con la licenciada Erika Millet sobre más detalles de Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017. Considerado como uno de los grandes exponentes de la corriente figurativa británica, Lucian Freud es parte fundamental de la Escuela de Londres, que dominó después de la segunda mitad del siglo XX. Hijo de un arquitecto y, por supuesto, nieto del creador del psicoanálisis Sigmund Freud, Lucian consiguió develar la vulnerabilidad del cuerpo humano a través de la carnalidad matérica que resuman sus obras. Emigró a Inglaterra después de que Hitler comenzara a gobernar en Alemania. Estudió en la Escuela de Artes y Artesanías Dedham y en el Colegio Goldsmith de la capital británica. Debido al clima intelectual existencialista que imperaba en la Europa de las entreguerras, decide utilizar su pintura como instrumento de reflexión sobre la enajenación del hombre contemporáneo. Sus obras siempre tuvieron como eje principal a la figura humana representada con una intensidad psicológica muy acusada. Las temáticas siempre estuvieron ligadas a las personas y sus vidas. Amigos, familia, colegas, amantes y niños. Casi nunca aceptó retratos por encargo, y su justificación siempre fue: pinto gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo que son. Lucian Freud falleció en julio de 2011 en Londres, y aunque su producción no es muy extensa, dejó algunos ejemplares en Inglaterra, España y Argentina. En México, podemos observar dos de sus obras en el Museo Nacional de Arte.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión y en cabina continúa la licenciada Erika Millet, quien es la titular de Mérida Capital Americana de la Cultura 2017. Antes del corte estábamos platicando sobre quiénes son los encargados de designar esta distinción, cómo es que nuestra ciudad consigue hacerse de nueva cuenta con el nombramiento. Y bueno, comentabas antes del corte que desde el 7 de marzo del 2016 han venido trabajando toda la propuesta artística y cultural. Ustedes la han dividido en cuatro bloques. Quisiera que iniciáramos por la parte de México en Mérida. ¿En qué consiste esta propuesta que ustedes tienen?
Si me permites, Gibran, me gustaría ir en orden, digamos, de contenido, de volumen de contenido. Uh-huh. Fíjate que los cuatro ejes en los que hemos dividido nuestra programación especial son precisamente una cartelera especial, que es donde tenemos eventos que hemos seleccionado basándonos en diferentes criterios, como lo son que sean inéditos en nuestra ciudad, que sean eventos que no hayan estado nunca antes en una cartelera meridiana, que podamos presentárselos al público por primera vez, que sean de talla internacional, que sean eventos que la gente tal vez no pudiera ver fuera de Mérida si no tuviera oportunidad de viajar. Entonces, traer estas grandes manifestaciones artísticas como parte de nuestra celebración hacia la ciudad. Esta es nuestra cartelera especial. Tenemos también el Jueves de Peón Contreras, que estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado, que nos facilita amablemente el Teatro José Peón Contreras, que por cierto este año festeja su centenario, y nos lo prestan un jueves de cada mes para celebrar esta cartelera, que tiene una vocación predominantemente musical, pero también tenemos otro tipo de manifestaciones incluidas, pero predominantemente musical, y ofrecemos un espectáculo cada jueves último de mes para deleite de todos los meridanos, ¿no? Tenemos manifestaciones musicales también de primerísimo nivel y hemos privilegiado a algunos yucatecos que han tenido trayectoria exitosa en el extranjero, como ha sido el concierto que tuvimos ya recientemente de el jazzista Gabriel Espinosa, que es un músico de un extraordinario talento que radica en los Estados Unidos desde hace varias décadas y que se presentó en el Peón Contreras acompañado de la jazzista Tierney Sutton, nominada al Grammy en 7 ocasiones. Nos dieron un concierto esplendoroso y así te puedo nombrar algunas de las de los ejemplos, ¿no? En el mes de abril va a estar con nosotros el pianista Alfredo Arjona, que también es un maravilloso concertista de piano meridano, que tiene una trayectoria muy reconocida ya en los Estados Unidos y ha tocado con las principales orquestas del mundo. Y así nos vamos con los jueves de Peón Contreras. Tenemos también la cartelera de las Américas, que era nuestra ambición poder incluir un evento cultural o artístico de cada uno de los países de América en la ciudad de Mérida. No creo que vayamos a concretar al 100% la meta de tener, porque sería bastante complicado en cuestión de recursos incluso, pero recibimos el apoyo de las embajadas, de muchas embajadas, para poder realizar eventos de mucho nivel, y tenemos también algunos que hemos hecho por contratación directa, que representan la diversidad de la cultura latinoamericana en nuestra ciudad. O sea, va a estar presentado en nuestra ciudad. Y así vamos a tener, por ejemplo, una semana de Ecuador en Mérida este mes de abril. Y tenemos también maravillosas obras de teatro. Tenemos cantantes como la cantante de Bossa Nova, que se presentó en el mes de marzo con nosotros, Paula Morellenbaum, y así vamos recorriendo los territorios de América, disfrutando de maravillosas presentaciones que están incluidas dentro de este, dentro de esta vertiente del programa. Y también tenemos el programa de México en Mérida, como bien dices, que tenía un poco la misma vocación que Cartelera de las Américas, pero del territorio nacional, ¿no? Manifestaciones artísticas y culturales, no necesariamente folcloristas, sí hay algo de folclore incluido, pero no es privativo que únicamente tenga que ser folclore de la República, sino que tenemos ópera, tenemos obras de teatro, tenemos cantantes, y esto así se va a ir formando. Todavía no está consolidada al 100, pero estamos buscando todavía diversificarla. Vamos a tener dentro de este programa, por ejemplo, ópera para niños, Don Pascualito se va a presentar, y vamos a tener teatro a través de una compañía teatral del norte que nos va a presentar una obra que se llama No es solo ser, sino parecer, y así vamos a ir presentando otros elementos dentro de esta vertiente.
Licenciada, ¿cuáles son los criterios? Ahorita hablaba, bueno, la parte económica, sí, la parte qué tan relevante es, ¿no?, el hecho de traer algo novedoso aquí a la ciudad. Pero ¿qué otros factores influyen? Y específicamente en este último, ¿no?, de dar a conocer a México en una sola ciudad con diversos espectáculos. ¿Cómo eligen cuidadosamente estas actividades para que nuestros visitantes internacionales digan, bueno, esto es México, caray, ¿dónde lo pude ver? En Mérida.
Así es. Es un trabajo, es una pregunta muy interesante, porque generalmente no nos vamos como a esa parte, ¿no?, de cómo se hace la selección. Se piensa que se realiza de una manera un tanto arbitraria, ¿no?, de que, ay, lo que le gusta a la directora, ¿qué se le antoja ver, ¿no? Y la verdad que dista mucho de esa realidad. Lo que nosotros tratamos de conciliar, no hay que olvidar que no trabajamos en la programación solo, sino que nuestra programación va complementada por la programación de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento. Entonces, cuando lo vemos en conjunto, cuando lo miramos de manera global, sí nos damos cuenta que estamos complementando la labor. Ese era uno de los principales parámetros, ¿no? Poder complementar, que la Dirección de Cultura con las cosas que programe complemente a Capital Americana y viceversa. De tal forma que nosotros decidimos que la programación de los artistas locales recayera única y exclusivamente en la Dirección de Cultura y nosotros dedicarnos a fortalecer las vertientes de los artistas internacionales y los artistas nacionales que estarán en nuestra cartelera. De tal forma que a través de la Dirección de Cultura sí se van a robustecer, por ejemplo, los fondos municipales recibieron una participación mayor este año. Vamos a tener también unos fondos extraordinarios para convocatorias para los artistas locales a través de Capital Americana de la Cultura, que van a estar a cargo de la Dirección de Cultura. Y así, ¿no? ¿Y nosotros qué hicimos? Pues ver, el ayuntamiento nos dotó con una participación económica que autorizó el Cabildo de la ciudad y, teniendo estos recursos, nos dimos a la tarea de realizar nuestras vertientes e ir explorando las posibilidades que íbamos encontrando, ¿no? Balanceando, queremos música, queremos teatro, queremos algo de danza, ¿qué hay en otros lados? Vamos a mirar más allá, ¿no? Y fuimos viendo lo que era posible hacer en base a presupuesto, en base a estos criterios de que fueran cosas exclusivas para nuestra ciudad y que, pues, por supuesto, se dieran factores como fechas y recursos que nos alcanzara, ¿no? Que claro, no fuera algo de un costo desmedido para poder hacer que también los recursos rindan y podamos abarcar la mayor cantidad de eventos.
Muy bien, licenciada. Es momento de escuchar nuestra primera pausa musical del programa. En esta ocasión, realizamos una selección basándonos en la oferta auditiva que Mérida Capital Americana de la Cultura 2017 ha preparado para el público. A continuación escucharemos a Paula Morellenbaum con el tema Berimbau, que apenas a mitad del mes se escuchó en el atrio de la Catedral de San Ildefonso. En un momento regresamos a Arte Conexión. Originario del occidente del país, el arte huichol tiene implícita una belleza enigmática que nos remonta a caminos míticos que desembocan en el principio de los tiempos. Sus piezas no solo son mitos dibujados en estambre. En la religión de los huicholes, el mundo existe gracias a la experiencia visionaria del iniciado y su persistencia por adquirir el ñerica, que en nuestro idioma se traduce como el don de ver. Creados con paciencia y una perfección casi divina por las manos de los sacerdotes huicholes, un ñerica también es una representación cosmogónica compuesta por estambres y chaquiras de vivos colores. En su contenido, uno puede encontrar múltiples visiones semejantes a la de un caleidoscopio repleto de figuras geométricas, animales y símbolos. Siendo una de las pocas expresiones chamánicas en la actualidad, los huicholes son uno de los grupos indígenas en nuestro país que sigue luchando por conservar sus tradiciones. Y es por medio de los ñericate, plural de ñerica, que esta expresión artística y filosófica de la vida trasciende a nuevas generaciones. Para encontrar estas valiosas piezas de arte mexicano, es necesario visitar los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Colima o San Luis Potosí. Específicamente en la ciudad de Real de 14, donde anualmente se reúnen miles de huicholes para realizar su peregrinación sagrada a Wirikuta, en busca del abuelo peyote.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.